no sé.
No, Juan, todo mal.
¿Podés respetar el guión, Maggie, por favor?
Parado.
No, Santiago, sacalo, por favor.
Y bueno, pero será el podcast así, ¿no? Digamos, si nos divertimos nosotros...
Mientras sigan facturando... Esto es Hablando Mal y Pronto, un podcast sobre lingüística. Soy María López García.
Yo soy Santiago Kalinowski.
Y yo soy Juan Eduardo Bonin.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
¿Qué tal?
Muy bien, repuestos de las vacaciones.
Hoy vamos a hablar de los diccionarios. Vamos a hacer un episodio bastante breve para comentarles algunas cuestiones muy puntuales de qué tipos de diccionarios existen y vamos a hacerle una entrevista a Kalinowski,
bueno,
que es el especialista, que es el que hace diccionarios, no como nosotros que damos clase. Sino
y
que
nos reímos de
y
los
nos
diccionarios.
Reímos, nos burlamos.
Yo también me río de los diccionarios. Definiciones falopa.
El caso es que hoy queremos deslindar algunas cuestiones muy básicas de qué tipos de diccionarios existen y arranquemos por qué tipos de diccionarios existen.
Bueno, claro, a grandes rasgos podemos decir, hay una gran división que es la división entre diccionario sincrónico y diccionario diacrónico, que no es exactamente lo mismo que decir histórico. Porque diccionario histórico es otro palo completamente distinto.
¿Es lo mismo histórico que diacrónico?
No.
Primero, diccionario sincrónico es el que define la palabra por su uso en el momento que lo estoy consultando.
Sí.
Es decir, busco la palabra y la definición, claro, que me va a dar es la que usa la gente en general
hoy.
Hoy.
O sea, que te piden en la escuela. Cuando vas a la escuela te dicen, traigan un diccionario, es un diccionario sincrónico.
Claro.
Y además, perdón,
es
monolingüe, porque los diccionarios pueden ser los diccionarios bilingües, los que usamos, qué sé yo, cuando estudiamos otro idioma. Sí, perdón.
Sí, sí, sí. Y lo que suele haber es un poco una mezcla. Si uno va al diccionario que todos usamos, que es el diccionario de la Real Academia Española. Que
se todos.
Llama... Perdón, todos usamos el de la Real Academia Española. No nos vamos a pelear ahora, te lo pido.
Es, digamos, no hay otro diccionario que tenga ese nivel de uso en el mundo hispánico. ¿Es así? ¿Te guste o no?
No hay estadística, ¿es mentira? No hay estadística. El diccionario más usado es Google, pero bueno.
Bueno, eso puede ser verdad. Eso
no hay datos.
Esa te la compro.
Y cuando no hay datos, la derecha siempre aprovecha.
Esa te la compro. Además, Google además no pone cualquier cosa. Tiene contratos firmados con Cambridge, si no me equivoco. Entonces, la definición de cuando uno pone una palabra, la definición de diccionario que tira no es cualquier cosa, es la definición de Cambridge de la palabra en español, digamos. El diccionario monolingüe en español de Cambridge.
Con lo cual, ni siquiera en esa RAE te quedaste afuera.
Se quedó afuera, sí.
Bien,
sí.
Perdón, volvemos. Entonces, mi pregunta original era, tenemos los monolingües sincrónicos,
sí,
y después vos decías que hay una diferencia entre los históricos y diacrónicos.
Lo que iba a decir es, el diccionario de la Real Academia Española es un diccionario diacrónico, porque tiene, mezclados en esas definiciones, algunas marcas, algunas abreviaturas que dan cuenta de la frecuencia de uso que tiene esa palabra. Si está empezando a dejar de usarse, dice PUS, dice PUS, ¿no? Y esto es una de las cosas que es importante resaltar. Hay muchísima información entre la entrada de la palabra y que empieza la definición. Hay ahí unas abreviaturas,
es decir,
que nadie lee.
Mantel y des, us, un, ch, un, tra, dícese de la tela que...
Sí,
todas
por ejemplo,
las cosas en medio es a lo que te referís.
Si una palabra al costado, la primera abreviatura que tiene es M punto, en general, eso significa sustantivo masculino. M punto significa sustantivo masculino. F punto significa sustantivo femenino. O sea que lo primero que hace el diccionario es darte la clase de palabra.
Pero espera, vamos al punto de lo que decías de diacrónico.
Entonces,
la regla española es diacrónico porque te marca cuál es la frecuencia de uso, quizás en el pasado o en,
claro,
la actualidad.
La frecuencia de uso siempre toma como referencia el presente. Entonces vos decís, esta palabra es poco usada porque antes se usaba más y ahora está usándose poco. Y después tenés un grado más que es la marca desus, que es cuando ya está desusada.
Bien.
Y después hay un grado todavía más intenso del desuso, que es la definición. Si tiene un verbo, el verbo está en pretérito imperfecto. Eso quiere decir que ya es como que todo está desusado.
Se usaba en tiempo pasado para referirse
digamos,
no sé qué.
Este recipiente que servía, ¿no? Es importante saber que es mucha diferencia entre un diccionario y otro, porque hay mucha diferencia entre un lexicógrafo y otro. Los lexicógrafos y las lexicógrafas son las personas que se entrenan en dominar la disciplina, las cuestiones técnicas asociadas a hacer
al léxico, es decir, a las palabras.
¿Sí?
Entonces, espera, voy a volver al punto. Están los sincrónicos, los diacrónicos y después hay diccionarios históricos.
Bueno, el diccionario histórico es el diccionario que hace más patancha. El diccionario histórico aspira a registrar todas las palabras y todos los significados de toda la historia de la lengua sobre el mundo. Entonces, no hay diccionario histórico del español.
Y lo va a haber de ninguna lengua, no tiene ningún sentido lo que estás diciendo.
Por supuesto que todos los diccionarios son incompletos. Ahora, si vos vas al diccionario de Oxford, ese es un diccionario histórico y tiene 400.000 entradas. Entonces, la diferencia más visible es el lemario, es decir, la lista de palabras incluida es muchísimo más grande porque nosotros no podemos saber 400.000 palabras. No podemos tener en la cabeza medio millón de palabras.
No existe el concepto de la lengua completa, las palabras completas.
Claro, no existe eso. Ahora, los diccionarios tienen la aspiración de recopilar la totalidad del léxico usado por una comunidad lingüística.
Quisiera que, como que nos concentremos en decir los tipos de diccionarios y nos está faltando algo muy importante que es los diccionarios integrales y los diccionarios regionales o específicos, porque es interesante.
Claro,
la gente te dice, bueno, el diccionario argentinismos. Pero si vos te compras el diccionario argentinismos, solamente registra las palabras que usamos específicamente en Argentina o que surgieron específicamente en Argentina. Entonces, si vos querés ir a buscar la definición de, qué sé yo, botella, no la vas a encontrar.
No la vas a encontrar.
Porque no es un argentinismo.
Hay una base de palabras que es la más amplia, que se comparte entre todos los hablantes que hablan una lengua. Y después hay un porcentaje en cada región donde se habla esa lengua que tiene palabras que se usan o en esa región o en una región extendida o que no son generales, que no la entiende alguien que vive en Colombia, que alguien que vive en México tampoco la entiende y viceversa. Palabras que usan los colombianos que nosotros no entendemos. Entonces hay una cosa que una división que podemos hacer entre léxico general, que
yo
es...
Igual quisiera aclarar algo para dejar la punta para otro episodio en algún momento de la vida, el episodio en el que nosotros nos vamos a pelear, que es que no existe la lengua general. Es decir, cada región hace un uso específico, aunque la palabra sea, la definición sea más o menos parecida, etcétera, cada región lingüística arma un sistema que está tensionado, es decir, no es que usamos exactamente igual las mismas palabras.
Estos son fronteras...
Perdón, si puedo agregar una cosa más ahí. Incluso el concepto mismo de región también es deudor de una concepción del Estado-Nación moderno.
Claro.
Que hoy día, entre la tecnología de la información y la circulación de personas, lenguas y qué sé yo, hace que también sea un problema. No significa que no exista, pero que no existe.
Bueno,
como...
digamos, son fronteras arbitrarias que uno tiene que poner, ¿no? Es decir, si uno depende de cuánto uno se acerque a ver las diferencias o cuánto uno se aleje, aparecen o se delimitan o no se delimitan regiones. Pero eso es una cosa que se superpone a la realidad lingüística. La cosa es que si uno va a la palabra laburo y uno va a encontrar que se usa sobre todo en Argentina, que también se usa en Chile, menos, y que después uno, a medida que se aleja, ya no se usa, ¿no? Y al mismo tiempo uno ve la palabra mesa como superficie que tiene patas, ¿verdad? Y uno ve que esa palabra, la palabra mesa, se usa con ese significado en todo el mundo hispánico. Entonces, a grandes rasgos, esa es la diferencia. Ahora, si vos querés empezar a ponerte en los detalles,
yo insisto, quizás hay un problema, o un problema no, una diferencia como la deontología del diccionario, ¿no? En qué es y para qué sirve. Ahí es donde me parece que está como la... como muchas veces la tensión entre el diccionario como esto, como la posibilidad de sacar esa foto arbitraria, porque me parece que la crítica no va a si es completo o es incompleto o si cubre más o menos gente, sino como cuál es el proyecto sociolingüístico que tiene un diccionario, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Con quiénes sirve? ¿Para qué lo usan? Creo que ahí está como la diferencia en esto.
Sí, y también cómo cambió a lo largo del tiempo la función que cumplen esos instrumentos de fijación de la lengua. No es lo mismo un diccionario a fines del siglo XIX, donde la Argentina, por ejemplo, necesitaba diccionarios para establecer cuál era el repertorio lingüístico que iban a hablar todo un universo de gente que hablaba distintas variedades y el Estado-Nación estaba necesitando unificarlo detrás de una lengua. Y otra es el uso que uno le da para ir a conocer el significado de una palabra que no conoce, que no sabe cómo emplear. Es decir, son distintos usos en términos de necesidades políticas históricas, por un lado, y los usos concretos de cada hablante, y eso va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, el diccionario no es el mismo objeto en el tiempo, no es el mismo objeto para una clase política que lo está usando, no es el mismo objeto para los hablantes que recurren a él.
De hecho, los primeros diccionarios...
las instituciones que lo hacen.
Exacto, porque también ahí...
Los primeros diccionarios eran bilingües, no había, digamos, nadie se le ocurría hacer un diccionario monolingüe. ¿Para qué servía?
Las glosas.
¿No?
Las glosas.
No, eran diccionarios de equivalencias entre las palabras del castellano y el latín, ponele, y así. Después surgió la necesidad, y tiene que ver con lo que vos decís, la inestabilidad de la lengua. Cuando uno tiene la lengua asociada a la identidad nacional, no podés tener una lengua que sea inestable. Entonces el diccionario monolingüe tenía como el espíritu de acompañar la fijación de una identidad nacional, y esto estamos hablando... de el nacimiento del Estado-Nación en Europa, claro, digamos. Claro. Entonces ahí es donde empieza a tener sentido el diccionario monolingüe.
Paren, pero no nos vayamos de tema.
Sí.
Que ya dijimos diccionarios históricos, diacrónicos, sincrónicos, los diccionarios nos peleamos por lo regional. Ya,
claro.
Bueno, pero ahí me parece que podemos diferenciar en este sentido. Más allá de si describe o no describe en una región geográfica determinada, el diccionario general propone describir el léxico de una lengua en una región inespecífica de sus hablantes, y los diccionarios específicos proponen describir las palabras de determinadas regiones.
Digamos, si estamos de acuerdo en que existen dialectos, tenemos que estar de acuerdo en que existe léxico regional.
Bueno, listo, vamos a pactar.
Pero
ahí,
digamos, ¿cuáles son las palabras?
No, pero no importa, pero lo que digo
es
que por ahí, más que definirlo por la adecuación a una realidad externa del diccionario, lo podés definir por la realidad que el diccionario proyecta. Que es que existe una región, que esa región tiene estos límites, que generalmente coinciden con los de Estado-Nación, y que ahí más o menos se encuentran todas estas palabras.
Porque además vos tenés las aspiraciones del diccionario. El nuestro, por ejemplo, el diccionario, el de la Academia Argentina de Letras, que se llama Diccionario de la Lengua de la Argentina.
No lo ven, pero mientras dice eso se está mostrando un tatuaje que tiene en una nalga.
No vamos a hablar del título.
Pero
tenés en una serie de diatópicos, que diatópico es la abreviatura que te indica... ¿cuál es la región donde el diccionario supone que esa palabra se usa? Y tenés muchos diatópicos en ese diccionario que son internos. Entonces vos tenés, básicamente, son tan derivados de Vidal de Batini,
de las regiones Berta lingüísticas Elena, que estableció la dialectóloga argentina Berta Vidal de Batini hacia los años 60, el siglo XX. Son 5 regiones lingüísticas argentinas.
Sí, más o menos. Muchas veces te vas a encontrar en el diccionario de la lengua de la Argentina, de la Academia Argentina de Letras, que es un diccionario regional, te vas a encontrar subregiones. Y lo mismo te va a pasar en el diccionario de la Real Academia Española, donde vas a tener marcas de regiones.
Pero, importante, una cosa es el diccionario de argentinismos, donde solamente aparecen las palabras que usamos en Argentina o con las acepciones. Por ejemplo, la palabra cartuchera, en cualquier lugar de hispanohablante, significa donde se guardan las armas, la pistola, algo así, y nosotros lo usamos para guardar los útiles. Bueno, como sea, eso sería un diccionario regional, es decir, los usos argentinos, pero no están... en principio, todas las palabras que usamos.
Nosotros cuando dejamos afuera una palabra es porque la consideramos general. ¿Cuándo la consideramos general? Si se usa en toda América y no se usa en España, y eso es una palabra general.
Perfecto.
¿No?
Ahora, esos diccionarios que tienen las palabras, comillas, generales, son los diccionarios integrales.
Sí.
Esos diccionarios integrales son el de la Real Academia Española,
que
conocemos todos, el famoso diccionario de la Real Academia. Hay un diccionario que es el diccionario integral del español de la Argentina, del año
2008.
Del año 2008.
Sí.
Y un proyecto lexicográfico que tiene mucho más años y mucho más trabajo, que es el diccionario del español de
México.
¿Cómo
mucho más trabajo?
Bueno, que el de vos y tus amigos.
Más serio, más serio.
Yo no trabajé en el diccionario integral del español de la Argentina, pero hay mucha gente que trabajó ahí.
No, pero eso fue un proyecto
más acotado en el tiempo.
Más acotado en el tiempo.
Pero le tiraron un montón de plata en su momento, entonces lograron hacer que fuera un trabajo más intenso.
Bueno, pero me refería a diferenciarlo del trabajo que hizo Luis Fernando Lara con el español, con el diccionario del español de México, que también es un diccionario integral.
Sí.
Es un diccionario integral que surge de un proyecto lexicográfico.
Es un diccionario integral nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que incluye si una palabra se usa en todo México, se pone al mismo nivel que una palabra que se usa en todo el mundo hispánico. Es decir, es el léxico de la gente que habita en esa región, según la propone el diccionario, bla, 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 todo eso, ¿no?
Sí.
Y lo mismo el diccionario integral del español de la Argentina, que dirigió Federico Plager. Ese diccionario entonces es un diccionario sincrónico. Quiere decir que si hay una palabra que se usó hasta el año 1940, no va a estar en el diccionario de ninguna manera. Está ausente del diccionario. Y es un diccionario, que es lo que me parece más importante, hecho sobre un corpus. Porque, ¿cómo haces para establecer cuál es la lista de palabras que tiene que tener un diccionario?
Momento. Últimas dos preguntas, porque dijimos que iba a ser corto.
Sí.
Yo creo que hasta ahora logramos confundir bastante a la gente, que es nuestra misión en la vida en general. Pero
es que nos ponemos a debatir cosas que...
Claro. ¿Cómo se eligen las dos preguntas son, ¿cómo se eligen las palabras para que entre el diccionario? Sí. Y más o menos, ¿cómo armás la definición? ¿De dónde sale? Sí.
Los lemarios se heredan, en gran medida.
¿Qué es un lemario? ¿Es una lista de palabras?
Es la lista de palabras ordenadas alfabéticamente de lo que se supone que forma la totalidad del léxico de una comunidad. Siempre está lleno de agujeros. Y vamos a decir, esto me lo robé de una charla TED, no de la del doctor acá Bonín, sino otra. El diccionario es un mapa, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno está caminando por una región, por un campo, y hay un arroyo? Mira el mapa de esa región y el arroyo no está. ¿Quién está equivocado?
El mapa.
Está equivocado el mapa. Es decir, el arroyo está ahí, pero el mapa está incompleto, ¿no? Entonces hay que... A mí me gusta esa idea de el diccionario como un mapa. Si una palabra no está en el diccionario, no es que está equivocada la palabra por no estar en el diccionario, que es una cosa que suele decirse mucho. Si no está en el diccionario, no vale como palabra.
Sí, no, o la pregunta, ¿esta palabra existe?
La palabra existe.
Pero ahí es otro tema también para otro momento, que es qué tipo de disposición tiene uno ante ese género. Uno asume que el diccionario dice la verdad sobre la lengua,
claro,
que lo hicieron autoridades, y entonces tu actitud como lector del diccionario, de los diccionarios, es ir a buscar la verdad de la palabra, cuando en realidad tendría que ser una posición un poco más activa,
un poco más crítica, un poco más de ver. Por ejemplo, ¿viste? Si vos vas a una de las cosas que suceden mucho con el diccionario de la Real Academia Española es que la definición está escrita en un español que no se entiende nada, que es complejo, es exótico.
¿Cómo arman las definiciones? Ponen ustedes en la Academia de Letras, ¿hacen definiciones un poco menos...?
Nosotros, eso es, por ejemplo, la gran ventaja que tiene el Diccionario Integral del Español de la Argentina respecto del de España, es que este está escrito por hablantes de nuestra propia variedad.
O sea, no dice dícese.
Bueno, esa es una fórmula medio antigua.
Ay, Dios mío.
Para los adjetivos, ¿no?
O sea que dicen, dícese.
No, porque eso ya quedó como muy anticuado, ¿no? Pero si uno va y lee las definiciones del Diccionario Integral del Español de la Argentina, va a encontrar que eso es una definición transparente. Eso es una definición que se entiende muy fácilmente. Cosa que no pasa cuando uno va al de España. Porque el de España, primero que muchas definiciones están escritas en el siglo XVIII.
Y van quedando.
Y nadie saca del diccionario. Todos suman y nadie saca. Hay un montón de problemas y dificultades que vienen, por ejemplo, del orden de las acepciones. Porque a veces aparece la primera, la segunda, son cosas que nadie entiende que son. La cuarta, la quinta y recién la que
el
nosotros
orden de
estamos...
¿Las acepciones te referís a cuál es el...?
¿Cuál es la primera?
¿Cuál es la, de los significados? Ponerle una palabra tiene tres significados. Bueno, ¿cuál es el significado que va a ir primero? Que uno tendría que pensar es que es el que es más usado o el que la gente más comparte.
A veces es un criterio diacrónico que ponen las que fueron quedando y como las más nuevas vinieron después, quedan con un número más grande, más abajo en la lista de
con
acepciones.
Lo cual, la cuarta acepción es la que realmente
es la
usamos,
más actual. Es la más actual.
Bien.
Entonces hay un efecto de exotismo en el modo en que está escrito el diccionario español que para mí atenta o ataca la percepción que tiene el usuario del diccionario sobre su propia variedad. Bueno, entonces las definiciones se busca, hay una búsqueda de claridad, hay una búsqueda de tratar de capturar todos los rasgos que conforman el significado de algo. Y entonces hay una discusión ahí, esto es esencial al significado de la cosa o es accesorio, se puede faltar o no puede faltar, ¿no?
Y eso es una...
Por
es
ejemplo,
un
si vos...
lexicógrafo, se juntan tres lexicógrafos.
Nos juntamos y esto es de lo más divertido que hay en el mundo, que es ponernos a discutir eso. Nosotros lo hacemos a veces con... nos vienen partidas desde España para que nosotros veamos.
¿Les vienen partidas de palabras?
De palabras. Poquísimas palabras, porque como para hacernos sentir que participamos sin que realmente tengamos mucho que decir para en la totalidad de las palabras. Bueno, no importa.
Y yo ahí me queda una duda, porque entiendo que vos puedas decir, bueno, tenemos esta definición, veamos qué rasgos son esenciales y cuáles no. Pero ¿cómo se establece las definiciones, las excepciones? Es decir, bueno, la palabra pirulo.
Sí.
¿Y cuándo, cómo sabes cuántas definiciones hay? ¿Cómo,
y las
cómo
buscás establecen? Primero.
Pero eso, sí. Perdóname, ¿eh? Pero las buscás es, nos juntamos los cuatro gordos de la academia y decimos, che, ¿a vos qué te parece que es pirulo? A ver, tal, tal, tal. Lo van a buscar, buscan un diccionario anterior.
Lo buscamos muchas veces en los corpus, ¿no? Muchas veces no tenés ni la más perra idea de lo que estás definiendo. No tenés ni idea, no es una palabra de tu mundo.
Bien.
Porque es una palabra que se usó en Extremadura en el siglo XVII. Y no, nunca la escuchaste en tu vida. Entonces, ¿qué haces? Ves ejemplos de esa palabra usada en oraciones. ¿Sí? En oraciones. Y tratás de sacar de cómo se usó en distintas oraciones los significados que tiene. Y tratás de determinar si esta diferencia en el significado que se usó en este grupo de oraciones es suficiente para dividirlo como una acepción separada. Es una labor, es muy artesanal, está muy, muy, es muy permeable a los criterios y a los estilos y a las maneras de pensar. Hay personas que son más globalistas y entonces tienden a poner todo en una sola definición, y hay personas que tienden a desglosarlo en diferentes. Entonces hay que tratar de aunar criterios.
Bueno, yo creo que podemos cerrar acá porque nos estamos extendiendo en el tiempo. Lo que quedó claro es que, primero, nada queda claro, que este es un tema que hay que seguirlo.
Es complejísimo. Lo que yo diría, si ustedes sienten que el diccionario está diciendo algo extraño, no es que no, ustedes no tienen razón. Es que el diccionario tiene un problema de cómo está escrito.
Y dicho esto, recordemos, el diccionario son los padres. Hay diccionarios que nos hacen creer que hay como una especie de entidad fantasmática que es el diccionario.
El diccionario, claro. Todo sapiente. Claro. Y tienen grandes, grandes problemas, grandes virtudes.
De los cuales hablaremos, amigues.
Si podemos.
En otro momento. Hasta la próxima.
Hablando mal y pronto. Nuestro mail es malyprontopodcast@gmail.com y en Twitter estamos en @malyprontopod.
Nuestro tema musical es el cuarteto de los hermanos Lowenstein de La Sincrónica Parlante.
Che, les tengo una mala noticia. Me parece que este episodio del podcast tampoco nos va a servir para un choto.
Vengan de a uno.